Está en línea Sergio Berenstein, a quien habíamos llamado para que justamente analice de alguna manera los temas que eligió el presidente Macri tratar y cómo tratarlos. Digo, hay algunas cuestiones, la cuestión económica, sabemos todos, estamos en una recesión muy, muy difícil, crisis económica. Él, por supuesto, como suele suceder con todos los políticos, trató de destacar todo lo que se está avanzando y vamos a hacer una lectura de lo que dijo. ¿Qué suma? ¿Qué resta? ¿Qué hizo bien en decir? ¿Cómo habló? Bueno, todo eso lo saben los analistas políticos. Silvia, hola Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un beso grande para todos ahí.
Muchísimas gracias. Un placer siempre hablar con vos. Y en este caso nos interesa mucho tu punto de vista. Hace un rato estuvimos hablando con Silvia de la situación de violencia que se vivió en el Congreso. La analizamos y nos pareció, te lo cuento para iniciar una conversación, que el presidente estuvo bien cuando dijo, habla más de ustedes que de mí.
La verdad que hay un estilo muy agresivo en la política argentina en general. Hemos visto en el Congreso en varias oportunidades incluso hechos de violencia que son expresión de una decadencia en la cultura política argentina muy preocupante. Ustedes saben que vivimos en una especie de grieta profunda que el gobierno lamentablemente incrementó. No es el responsable de la grieta y tampoco hizo nada para solucionarla, al contrario, trata de capitalizarla. Con lo cual yo creo que, más allá de quienes protagonizaron este episodio tan lamentable, es un llamado a reflexión el que tenemos que hacer para elevar muchísimo los estándares, ¿no? En el vínculo entre la clase política, en el funcionamiento de la política en general, en qué estamos discutiendo, cómo estamos discutiendo, qué objetivos tiene la política en la Argentina, porque así somos todos parte de un gran fracaso. Los gobiernos en la Argentina fracasan todos, ¿eh? Siempre dejan algo bueno, pero en general fracasan en los objetivos esenciales, y eso creo yo forma parte de una dinámica que lleva demasiado tiempo y que nadie ha hecho nada en serio hasta ahora para revertir.
Vos estás diciendo que el presidente y el equipo están tomando riesgos, muchos riesgos con esta polarización, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí publiqué justamente una columna en el diario La Nación al respecto, porque digamos, si el gobierno efectivamente cree que Argentina puede caer en un rumbo similar al de Venezuela en las próximas elecciones, entonces estamos en una decadencia institucional realmente muy profunda. Y hasta ahora no ha hecho nada el gobierno para revertir esa decadencia institucional. Es más, había hablado de cambio cultural, había hablado de cosas que quedan desmentidas si esa hipótesis efectivamente es cierta. Y si se trata solamente de una dinámica de marketing electoral, que el gobierno ha demostrado que es muy bueno en eso, el riesgo que yo veo es que si efectivamente la expresidenta decide por cualquier motivo no competir, bueno, esto, o si surge alguna alternativa más moderada que sea competitiva, por ahora uno no lo ve, pero puede terminar cuajando una candidatura en el peronismo moderado con otras fuerzas. Por ejemplo, muchos especulan ahora que podría ocurrir esto en torno de la figura de Roberto Lavagna. En ese caso el gobierno se queda sin discurso, tampoco electoral, porque el riesgo venezolano desaparecería y la pregunta es, entonces, ¿qué?
A ver, Roberto Lavagna ha dicho reiteradas veces que no va a conversar con el kirchnerismo, que no se va a reunir con Cristina, que no quiere acordar con ese pasado, con lo cual seguramente esto también lo debe saber Durán Barba y su equipo, ¿no? Digo, por la idea de la polarización.
Bueno, justamente, ¿no? Lo que pasa es que va a haber seguramente intentos de que la nube tóxica del kirchnerismo invada el peronismo federal o a la alternativa federal. Creo que eso ya está ocurriendo, de hecho, ¿no? Por ejemplo, todo el debate respecto de la extinción del dominio y el uso del DNU, que es tan controversial, sí. Justamente lo que trató de exponer a todo el peronismo junto en el rechazo de ese instrumento, ¿no? Como si lo que se rechazase fuese el fondo y no la forma, cuando muchos justamente marcaban que el rechazo era el uso del DNU para una cuestión que, según los abogados, o algunos abogados, debe resolverse con otro instrumento, porque el DNU no puede utilizarse ni en materia electoral, ni en materia tributaria, ni en materia penal.
La diputada de Los Penatos te quiere decir algo, va a hacer una pregunta, tengo entendido. A ver.
Adelante.
Sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Un gusto grande.
Igualmente. No, la verdad es que no comparto tu opinión de que el DNU tuvo como objetivo hacer que el peronismo se uniera para mostrarse igual, porque primero estaba la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Por supuesto que se podía haber respondido de otra manera. Yo trabajé junto con el bloque del Frente Renovador para sacar la primera mitad de la ley, con un régimen de acción civil como el que está regulado ahora en el DNU, mucho más parecido al DNU, pero fue el Senado de la Nación el que transformó eso en una acción de tipo penal, que no permite investigar el pasado, que no permite recuperar, investigarlo sí, por supuesto, porque se puede investigar, claro, pero lo que no permite es recuperar los bienes de la corrupción y del narcotráfico de los últimos años, que fueron tal vez los años del mayor latrocinio en la historia argentina, y por eso la verdad es que si hubiéramos querido, se hubiera podido aprobar la ley. 3 años estuvo en el Congreso. Esto no es que hubo un DNU de un día para el otro. Hubieron 3 años y hubieron una voluntad manifestada claramente en el Senado de transformar esto en un decomiso. Además, mal escrito, porque era peor que el decomiso que existe en la actualidad, porque era un decomiso con sentencia.
Y además, no solamente esto, yo suscribo lo que está diciendo Silvia, porque nosotros hemos conversado con gente del peronismo renovador que está a favor de ese proyecto.
Yo sé, y decime, yo no soy especialista, seguí el debate con mucho interés, pero no puedo opinar profesionalmente esto porque me excede. Lo que sí sé es que estos son los típicos problemas que tienen que resolverse en una mesa de negociación. Y la política tiene que saber resolver estas cuestiones, ¿no? Soy yo, que soy analista, pero...
Claro, lo que vos estás diciendo es que hay gente que utilizó el argumento los peronistas están en contra, son todos iguales, pero...
Pero mirá las redes sociales, muchas de las cuales están alimentadas por el gobierno, ¿no? Y efectivamente esa fue la estrategia. Entonces, probablemente, yo estoy seguro y conozco a la diputada Lopenato, que no fue su intención, ni muchísimo menos, pero hay estrategias de marketing político electoral que justamente buscan polarizar la famosa grieta, y me parece que hemos visto múltiples ocasiones en las cuales esto es así. Incluso la banalización de la idea de consenso, que es lo que se hizo otra vez hoy cuando el presidente, al final del discurso, sin dar ningún tipo de precisión, habló de la necesidad de convocar al consenso, etcétera, etcétera, se refirió a que lo había hecho hace un año y pico. La verdad que lo que hizo el gobierno para eso fue prácticamente nada, llamó un día una reunión y nunca más. Y yo creo que eso es muy contraproducente, porque justamente con problemas de coordinación como lo que ustedes están marcando, que deben resolverse en una mesa de negociaciones, para eso está la política, para resolver cosas complejas, bueno, lo que hace el presidente en todo caso es una vez más mostrar una estrategia unilateral para tomar algún tipo de ventaja mostrándose como negociador y llamar al consenso, cuando su administración, en la práctica, ciertas cuestiones muy micro, muy puntuales, ejemplo, Vaca Muerta o cosas por el estilo, eludió el consenso en todo momento. Y si no, pregúntele a la diputada Lopenato qué pasó con el presidente de la Cámara de Diputados.
Claro. Hay algo que se dice por lo bajo, ¿no? Y que se lo vamos a preguntar claramente, porque lo dijo muy claramente Sergio Berenstein, pero que se dice por lo bajo, sí. El presidente no es como otros presidentes en relación a que dialoga, escucha, recibe, incluso viaja con algunos dirigentes con los que no piensa exactamente lo mismo. Pero sí es cierto que esos mismos dirigentes que son escuchados, saludados, recibidos por el presidente, muchos sienten que los escucha, pero después nada de lo que plantean, de lo que dicen, lo tienen en cuenta, o muy poco.
Exactamente, de hecho, digamos, no es que yo invento los problemas.
No.
A los radicales.
No, pero estoy preguntándole a Silvia Lopenato, no solamente los radicales, estás nombrando a Monzó elípticamente, estamos nombrando también a gente que no tiene que ver con la política, Silvia.
Exactamente, sí. Exactamente.
Creo que nosotros, la Argentina, tiene un problema de generación de consenso, no sabe... No sabemos, la clase política nos tenemos que hacer cargo de eso, generar los ámbitos del consenso. Y esto está muy claro porque cuando un gobierno tiene mayoría, el Congreso se transforma en una escribanía y no hay discusión y no se mejora nada y pasan las cosas. Y un gobierno de un lado y del otro, y con esta propia idea muy sostenida en la política de que uno piensa algo cuando está en el gobierno y piensa exactamente lo contrario cuando está en la oposición, y eso es aceptado, ¿no? Que es donde la incoherencia democracia no es penalizada, donde uno puede cambiar permanentemente de oposición o cambiar de bloque y esto no se penaliza en la próxima elección, ni siquiera a la semana, ¿no? A la semana todo el mundo se olvida. ¿Nos falta eso? Creo que sí, que nos falta. Creo que el caso de Emilio Monzó es tal vez uno de los mejores ejemplos de cómo eso se tiene que empezar a construir, porque haberlo acompañado estos años en la Cámara me enseñó a mí mucho de cómo se construye un ámbito de diálogo, pero no, yo creo que es un poco injusto solamente adjudicarle al gobierno esto. En la Argentina no hay una tradición de construir consensos, hay que aprender a hacerlo, y creo que estamos en este proceso mucho más lento que lo que seguramente todos los que estamos aquí deseáramos.
Sí, yo quiero decir algo. Estoy recordando a Asociación Libre que la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner, cuando asume en el primer mandato, habla de la transversalidad, habla de escuchar, de la institucionalidad, y todos sabemos que no, nunca jamás escuchó a nadie, sino todo lo contrario, se replegó en sí misma. Digamos, pareciera que es una son palabras del discurso que después no se llevan adelante totalmente. El paso adelante del presidente Macri fue juntarse, reunirse, no tener miedo de escuchar, pero también es difícil que asuman que hay que consensuar después, ¿no?
Yo tengo una visión distinta a la de ustedes. Yo creo que la cultura únicamente cambia si cambian las reglas. Las reglas se cambian con decisiones institucionales. Ejemplo.
A ver.
Si el jefe de gabinete estuviera obligado a consensuar con el Congreso
sí.
un programa de política pública con objetivos medibles al comienzo de su mandato, y el Congreso evaluara cada trimestre o cada semestre el avance o no de esos parámetros, tendríamos una manera muy objetiva de generar consenso sobre un programa de política pública.
Como un primer ministro, decís vos.
Por ejemplo.
Escúchame, tenés dos minutos, nada más que dos. Te cuento lo que está pasando. A las 13:30, para las 49 emisoras, más los streaming, más DirecTV, más Cablevisión, todos los que escuchan Radio Nacional, escuchan en cadena las noticias. Si me esperás dos minutitos, terminamos esta conversación sobre lo que dijo el presidente, porque hay cosas que dijiste que son muy interesantes y que me gustaría y que escribiste, y también con Silvia Lospenato, ¿te parece?
Pero me tengo que ir a trabajar, tengo un almuerzo y tengo que hablar en el almuerzo.
Y dos minutos, nada más.
No tenés que enojarte, pero te comprometo a que hablemos.